Auspician El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE.
AHF Argentina.
Aire.
En Radio Cultura 97.9 abrimos el arcón y nos encontramos con
un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente viajamos al pasado. ¿Y qué se cree? También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Por Radio Cultura 97.9.
Bienvenidos.
50 seconds and counting. We pass T-minus 60. 55 seconds and counting. Armstrong just reported back. It's been a real smooth countdown. We passed the 50-second mark. Power transfer is complete. We're on internal power with the launch vehicle at this time. 40 seconds away from the Apollo 11 liftoff. All the second stage tanks now pressurized. 35 seconds and counting. We are still go with Apollo 11. 30 seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
¡Listo! Salió la Apolo 11 mañana, digamos, el lunes pasado, hace 50 años, y mañana estaba llegando a la Luna. Quisimos recuperar este testimonio histórico impresionante de la salida del primer alunizaje humano, la primera vez que los seres humanos pudieron abandonar el planeta en el que se gestó esta especie y llegar a otro cuerpo celeste en la Luna. Todo el mundo está de festejo en estos días porque se recuerdan los 50 años del primer alunizaje. Verdaderamente lo hizo Estados Unidos, pero se recuerda como una hazaña de toda la humanidad porque se necesitaron conocimientos desarrollados a lo largo de cientos y cientos de años y de muchísima gente. 400.000 personas trabajaron en el programa Apolo para llevar a esos tres astronautas hasta la Luna. Uno de ellos se quedó orbitando la Luna, Collins. Otros dos, Buzz Aldrin y Neil Armstrong, descendieron y estuvieron algo más de 2 horas recogiendo muestras, poniendo instrumentos, haciendo experimentos antes de volver a subir con el módulo de descenso, volver a subir, a acoplarse a la nave y volver a la Tierra. Realmente una hazaña impresionante y que toda esta semana se recuerda. Realmente creo que no hay nadie que haya quedado al margen de este medio siglo de este hito de la humanidad, haber salido del planeta y llegar a otro cuerpo celeste. Y ahora estamos planeando, como la mosca, ¿no? Estamos planeando a ver si volvemos en 2024. Veremos, porque parece que la tarea es difícil. Pero con este recuerdo del alunizaje, damos inicio a otra edición de El Arcón.
Como para difícil está la vida, en El Arcón te la hacemos fácil.
una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en El Arcón, con Nora Bar, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con El Arcón.
Muy bien, como siempre hacemos, les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Allí podrán encontrar las noticias, talentos excepcionales, las entrevistas y, por supuesto, los programas completos. Y también muchas más cosas. www.norabar.com.ar. Pasen allí, visiten, se van a encontrar con muchos contenidos. Ahora sí, compartimos la pregunta fácil para ver quién de ustedes participa correctamente, acertando la pregunta que hacemos, para ver quién se gana luego en el final del programa, cuando hagamos el sorteo, los 4 libros que hoy obsequiamos. De modo que, atención, esta es la pregunta fácil del día de hoy. ¿Quién fue el creador del matón Boogie el Aceitoso y del gaucho Inodoro Pereira? ¿Quién fue el creador del matón Boogie el Aceitoso y del gaucho Inodoro Pereira? ¿Roberto Fontana Rosa, Carlos Loazó Caloi o Joaquín Lavado Quino? La respuesta de ustedes, por supuesto, a través de todas nuestras vías de comunicación, escribiendo, por ejemplo, vía Twitter a @elarconradio, también en @cultura979, a través del contestador telefónico, llamando y dejando sus mensajes en el 48199496, y por supuesto también a través del WhatsApp, que está activo al 11 5577 11 92. Tendremos para regalar estos 4 libros de la colección Ciencia que Ladra, de Diego Golombek y Pablo Schwarzbaum, El Nuevo Cocinero Científico, cuando la ciencia se mete en la cocina, publicado por Siglo XXI Editores, además de Tom Phillips, Humanos, Una breve historia de cómo la hemos pifiado, publicado por Editorial Paidós. Además de Laura Quiñones Urquiza, Lo que cuenta la escena del crimen, muertes violentas, acoso y violencia psicológica, publicado por Ediciones B. Y por supuesto no podía faltar Viceversa, columnas publicadas en La Nación de Nora Bar, en este caso primera edición, publicado por Malas Palabras Books.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Mientras hace 50 años los astronautas llegaban a la Luna, nosotros aquí, en la pequeña ciudad de Buenos Aires, estamos casi con un logro como haber llegado a la Luna, por los esfuerzos que costó, por el tiempo que llevó y por el nada desdeñable monto que se invirtió. Se inauguró ayer en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, en el pabellón 1, el pabellón de matemáticas y física, el primer laboratorio de iones fríos de América Latina. Realmente un avance científico y tecnológico de primer orden. A pesar de todas las carencias, de los recortes, los científicos argentinos siguen contra viento y marea, por eso decimos que es casi como haber llegado a la Luna, en otra dimensión, pero bueno, dentro de nuestro medio ambiente tiene una significación muy importante. Y tenemos en línea el factotum de este laboratorio, que ahora le vamos a preguntar para qué sirve, de qué se trata, al doctor Juan Pablo Paz.
Doctor en física, profesor titular plenario de la Universidad de Buenos Aires e investigador superior del CONICET. Dirige el grupo de Fundamentos e Información Cuántica, que funciona en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y es director del Instituto de Física de Buenos Aires.
Hola Juan Pablo, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿qué tal? Un gusto.
Bueno, realmente impresionante la convocatoria de ayer en el aula magna del pabellón 1 de la Facultad de Ciencias Exactas. Estaba repleto, no quedaba un lugar para escuchar hablar a dos invitados de lujo que trajeron con motivos de la puesta en marcha formal, porque ya habían empezado a trabajar, del laboratorio de iones fríos, ¿no es cierto? Un premio Nobel y un físico de altísimo nivel que, según nos informaste ayer cuando lo estabas presentando, en cualquier momento puede convertirse en premio Nobel.
Sí, la verdad que bueno, ayer, lo de ayer Volviendo con lo de los astronautas, para mí fue como tocar el cielo con las manos, ¿viste? Fue una cosa muy linda. Sí, el marco fue espectacular, el aula magna, que además está muy linda, estaba llena de gente, y los dos invitados fueron un lujo. David Wineland, que es el premio Nobel padre de la tecnología que usamos en el laboratorio de enfriamiento de iones, y también Ignacio Sirac, un español que trabaja en Alemania hace mucho tiempo, que bueno, además de ser amigo, es un tipo muy valioso, muy reconocido, y que yo tengo el pálpito que se va a ganar el Nobel, pero bueno, total, me puedo equivocar y no importa a nadie, me equivoqué, pero...
No, y además hay tantos que lo merecen y no todos lo reciben.
Claro.
Y sí, sabemos que eso es especialmente cierto, o fue especialmente cierto a lo largo de la historia con muchas mujeres que totalmente tenían tanto mérito como sus colegas varones, y sin embargo quedaban ahí perdidas a la hora de decidir los premios. Pero bueno, ya, ya considerar que lo merece es casi tanto como recibir el premio, no tanto en metálico, pero es igualmente, claro, ¿no? Sí, importante. Juan Pablo, realmente, como decimos, fue un lujo esa presentación, el interés de los estudiantes, estaba el aula magna, pero impresionante, de llena, ¿no? Había gente parada incluso atrás, y Wineland dio una charla muy linda, un poco difícil para seguir para los no iniciados, pero él trabaja justamente en el Instituto Nacional de Estándares de Medida de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, que tuvo junto con el INTI en la Argentina y otros institutos como esos un papel importantísimo en la remodelación, digamos, entre comillas, de las unidades de medida que se hizo a fines del año pasado.
Exactamente, sí, él trabaja en el análogo del INTI y durante muchísimos años dirigió lo que se llama la división de tiempos y frecuencias, o sea, es la gente encargada de buscar maneras más precisas de medir el tiempo y las frecuencias, digamos, las cosas que marcan el ritmo de las cosas, que son tareas muy importantes, y que la tecnología que él desarrolló, esto de enfriar átomos y manipularlos de a uno a la vez, ha permitido logros espectaculares en ese sentido. Por ejemplo, él contó al final, sí, bueno, cada uno de nosotros tiene un estilo distinto de comunicar, y él es una persona introvertida, pero es muy simpática, pero bueno, no es un dotado en las charlas, si me permito decir eso. Ignacio dio una charla mucho más entretenida en ese sentido, sobre las computadoras cuánticas, pero contó hacia el final, Wineland, uno de los logros que son increíbles, que yo creo que alguna vez te mencioné, que él ha logrado medir el tiempo con tal precisión. Bueno, él dice que los relojes que él construye no atrasarían ni adelantarían un segundo en la edad del universo, ¿no? En miles de millones de años. Y alguien se puede pensar para qué puede llegar a servir eso, ¿no? Y él mostró una aplicación que todavía es ciencia ficción, pero y que usa una de las cosas más notables de la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Einstein nos dijo que el tiempo transcurre de manera diferente dependiendo de cuán lejos o cerca nos encontremos de la Tierra. Cuanto más intenso es el campo gravitatorio, más cerca nos encontremos de la Tierra, transcurre más lento el tiempo. Ese es un fenómeno muy raro que a todos nos cuesta entender, pero hoy ya está muy comprobado científicamente en muchos laboratorios, y esta gente, Wineland y otros, se dieron cuenta cómo usar eso, ¿no? Bueno, ahora ya sabemos que eso pasa. Resulta que entonces, si uno se inventa una manera muy precisa de medir el tiempo con mucha precisión, con estos relojes ultra precisos, si estoy usando la palabra demasiadas veces, puede darse cuenta, mirando cómo se atrasa o adelantan los relojes, cuán intenso es el campo gravitatorio. Entonces, uno puede imaginarse, el día de mañana tiene un reloj muy preciso, en un reloj pulsera muy preciso, va caminando y va comparando si el tiempo transcurre más lento o más preciso, si el reloj adelanta o atrasa respecto de algún otro reloj que usa para comparar, y puede darse cuenta que hay debajo de uno, porque el campo gravitatorio es más intenso cuando hay, por ejemplo, un objeto muy denso bajo la superficie terrestre, o si hay movimientos en el campo gravitatorio, quiere decir que hay algo abajo que se mueve.
Es impresionante. Lo mismo cuando mostró que si elevaban la mesa 30 centímetros, podían medir la diferencia en el transcurso del tiempo por la altura, que es algo que se mostró con diferencias de kilómetros, pero no.
Claro.
Con esa.
Lo pueden medir con la diferencia en el transcurrir del tiempo con diferencias de altura de 10 centímetros, 20 centímetros. Es notable eso. Entonces dice que se puede usar, hasta piensan que están dialogando con geólogos y especialistas en lo que genera los terremotos, que podrían utilizarse para ver cómo es el movimiento adentro de la Tierra y, viendo las variaciones del campo gravitatorio, tal vez predecir terremotos, vayan a saber, pero sí seguramente predecir la existencia de objetos, digamos, enterrados que hacen variar significativamente el campo gravitatorio. Eso se puede medir, midiendo el tiempo de manera muy precisa, uno puede hacer entre muchas otras cosas eso.
Claro, es fascinante y alucinante. En este caso no estamos exagerando, pero queremos saber un poco más sobre el laboratorio de iones fríos, una tecnología, como decíamos, que dominan pocos países en el mundo y en este momento está ya funcionando en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires.
Sí, bueno, es un laboratorio, la próxima vez te comprometo para que vengas a visitarlo, porque no hubo tiempo ayer, me parece. Es un laboratorio que nos llena de orgullo haber podido construir. Está en manos, digamos, la operación de un joven regresado al país en el año 2015, Christian Schmigelow, que tiene la formación necesaria para hacer eso, y que básicamente lo que hacemos es atrapar átomos adentro de una a través de un dispositivo que se llama trampa de iones, que mediante es algún dispositivo más o menos sencillo de comprender, pero es un conjunto de cablecitos que generan campos electromagnéticos que lo que hacen es empujar a las partículas que tienen carga eléctrica, las empujan tratando de arrinconarlas en una región del espacio. Entonces lo que hacemos es, adentro de una cámara de vacío, una caja muy muy hermética, y en la que le sacamos todo el aire y los gases que hay ahí adentro, ponemos este dispositivo, estos cablecitos, es algo más que cablecitos, no te lo estoy exagerando, y adentro introducimos un poquito de átomos, espolvoreamos estos átomos, los ionizamos, les arrancamos un electrón de modo tal que quedan cargados y nos las enseñamos, sin entrar demasiado en detalle, para que estos átomos estén cerca de esa región en donde reciben las pataditas del campo electromagnético que los confinan ahí. Y después los enfriamos, es decir, le sacamos su energía utilizando un método muy sofisticado de enfriamiento con láseres. Es decir, es una forma de... se inventó hace un tiempo una manera de enfriar cosas usando luz. De alguna forma, yo si conozco de qué está hecho la cosa que yo quiero enfriar, por ejemplo, un átomo de un cierto material, el calcio, por ejemplo, yo puedo elegir la luz de modo tal que si lo ilumino al átomo con luz de un color precisamente elegido, el átomo va a absorber luz, porque la luz lleva energía, el átomo absorbe la energía, pero yo, haciéndolo absorber esa energía, después lo obligo a emitir energía, pero más de la que recibió. Es decir, le doy algo prestado y él me devuelve más de lo que yo le di. Suena parecido a cosas que pasan en los bancos, por ejemplo.
Sí, le doy peligrosamente parecido, pero en este caso para un buen fin.
Sí, sí, sí. Y entonces, de esa manera, el pobre átomo va perdiendo su energía, porque yo le doy energía, él me devuelve más, yo le doy, él me devuelve más, y
se va quedando sin nada, pobrecito, y se tiene que quedar ahí quietito, atrapado en la trampa de iones. Y después uno puede poner otro y otro y otro, y se van formando cristales, y la idea es atrapar, hacer este atrapamiento y enfriamiento láser, y después los átomos se pueden usar para una multitud de propósito, por ejemplo esto de medir el tiempo con mayor precisión, hacer esto, los relojes más precisos se construyen con estos átomos atrapados, pero también se pueden usar para construir, intentar construir un nuevo tipo de computadoras que son las computadoras cuánticas,
que es de este tipo. Tu campo de especialización y al que venís dedicándote desde hace muchísimo tiempo. Con respecto a las computadoras cuánticas, hace mucho que escuchamos hablar de todas las posibilidades que ofrecería poder desarrollar estas máquinas que trabajarían con una idea totalmente distinta de la que están, de la que emplean las actuales. ¿Se avanza en ese campo? ¿Estamos un poco más cerca? ¿Cómo sigue eso?
Sí, se ha avanzado mucho. Justamente en la segunda charla de ayer, Ignacio Sirac contó que en este momento hay realmente un auge, un cierto furor por las computadoras cuánticas en el mundo, que está motivado por una serie de avances tecnológicos que, por ejemplo, con las trampas de iones se ha logrado atrapar una cantidad bastante significativa de algunas decenas de iones y obligarlos a funcionar como computadora. Pero también hay otras tecnologías con dispositivos superconductores. Pero lo que pasó en los últimos dos o tres años es que a partir de estos desarrollos empezaron a aparecer las grandes empresas de electrónica y de informática, digamos, poniendo mucho dinero en el campo de la computación cuántica. Por ejemplo, Google, IBM, muchas empresas, bueno, en China, en muchos países ha comenzado a haber una gran inversión en este campo, y hay cierta expectativa de que en los próximos 5 años van a empezar a aparecer dispositivos comerciales viables. No, o sea, no creemos, los científicos justamente somos tal vez los más escépticos, en el sentido de que no van a ser computadoras cuánticas como nos las imaginamos. Para eso me parece que va a faltar un poco más, lo mediría en algunas décadas, pero sí, tal vez empiecen a aparecer dispositivos que puedan hacer cosas que las computadoras ordinarias no pueden hacer todavía. Entonces que inventemos dispositivos que le ganen a las que ya existen, pero tal vez le van a ganar para hacer cosas que no son tan interesantes, ¿no? Para las cosas que son más interesantes todavía falta un poco más. Pero bueno, hay mucha actividad en eso, muchísima. Nosotros vamos a hacer cosas en ese campo, tenemos planes, pero sin sobrevender lo que estamos haciendo.
Claro, pero es importantísimo, no solo, aunque nosotros no tengamos, digamos, los recursos materiales que son indispensables para el desarrollo de estas tecnologías, tener, bueno, este tipo de laboratorios, de facilidades científicas y tecnológicas, y además la gente formada para estar...
Claro.
Siguiendo el paso de todo esto, ¿no? Porque si no estaríamos totalmente al margen de cómo avanza la humanidad en este tipo de tecnologías, que van a ser después, tal vez, fuente de riqueza de muchísimos países, ¿no?
Sí, yo creo que eso es importante, ¿no? Por eso hacerlo en el ámbito de la universidad es algo que es valioso, y el laboratorio nuestro, lo dijimos ayer, aspiramos a... Tenemos planes muy concretos para interactuar y colaborar con el INTI en la parte de metrología, ¿no? De relojes atómicos, y bueno, veremos cómo se va desarrollando nuestra rama de computación cuántica también, y tal vez aparezcan instituciones públicas o privadas para que con las que podamos interactuar en ese campo, pero lo importante es cumplir este rol de formar gente y de modo tal que el país esté en condiciones de decidir, ¿no? Después qué hacer, si esto se vuelve algo que tiene visos de realidad de aplicaciones más transformadoras y concretas.
Claro. Bueno, Juan Pablo, la verdad, ¿qué cabe? Una enorme felicitación, sé que esto tiene muchos años de desarrollo, no es algo que se hizo en los últimos meses, sino que ustedes y vos en particular vienen luchando muchísimo con esto, así que nuestra admiración, felicitaciones, y por supuesto en cualquier momento me aparezco por allí para que me muestren el átomo capturado, lo quiero ver.
Sí, seguro vas a tenemos que mostrar eso. Te agradezco mucho por la oportunidad de hablar y por el apoyo de siempre y nos vemos pronto.
Y con el primer paper.
Sí, genial.
Bueno, gracias Juan Pablo, un enorme abrazo y también para todo el equipo.
Gracias.
Estuvimos hablando con Juan Pablo Paz. Él dirige el Grupo de Fundamentos e Información Cuántica del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Es director del Instituto de Física de Buenos Aires y acaba de inaugurar con su equipo el Laboratorio de Iones Fríos de la Universidad de Buenos Aires.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vos y yo somos bonaerenses que nos pasamos años escuchando mentiras mientras nos robaban el futuro. Pero es un día cambió. Un día demostramos que la honestidad, la valentía y el respeto también eran de acá. Por eso quiero seguir siendo gobernadora. Los que amamos y defendemos esta provincia, estamos juntos.
María Eugenia Vidal, Daniel Salvador, precandidatos a gobernadora y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio. Lista 135.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hace más de 3 años que vengo recorriendo la provincia de Buenos Aires. En cada ciudad escucho lo mismo. No llego a fin de mes, tengo miedo de perder el trabajo, no hay crédito para producir. Se hicieron muchas y muy lindas promesas, pero no cumplieron nada de nada. Lo que también sentí en todos lados es que la gente no bajó los brazos. Queremos una provincia distinta. Nosotros vamos a cambiar las prioridades, vamos a poner en marcha la provincia. Y lo vamos a hacer entre todos y todas.
Axel Kicillof, Verónica Magario, precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Frente de Todos, lista 503, Celeste y Blanca 2.
La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
En la Argentina, 3 de cada 10 personas no saben que tienen VIH. ¿No pensaste en hacerte un test? Solo necesitas 10 minutos y una gota de sangre para saber si vivís con VIH. AHF Argentina promueve los testeos que pueden hacerse de forma gratuita, rápida y confidencial. Encontranos en Facebook. AHF Argentina. Cuídate, testeate, tratate.
Según estadísticas, de los 354 oyentes que enviaron mensajes a la radio, solo 31 hicieron algún deporte hoy. En OSDE queremos que más gente se cuide. Por eso durante el último año realizamos más de 500 charlas sobre prevención en todo el país. Entérate más en osde.com.ar y sumate vos también. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Identidad de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE, comuníquese al 0810-555-6733. Nuestra web @contacto.osde.com.ar.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar.
Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en Radio Cultura. Estamos en vivo como cada viernes. Les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Allí podrán encontrar las noticias, talentos, las entrevistas, por supuesto. Además, los programas completos. www.norabar.com.ar. Ahora sí, compartimos nuevamente con ustedes la pregunta fácil. ¿Realmente están participando? Muchísimos, muchísimos oyentes están participando para ganarse, quizá, los cuatro libros del día de hoy. Veremos quién tiene suerte en el final del programa. Aquellos que todavía no saben cuál es la pregunta, se la compartimos. Es la siguiente: ¿quién fue el creador del matón Boogie el Aceitoso y del gaucho Inodoro Pereira? ¿Roberto Fontana Rosa, Carlos Loazó Caloi o Joaquín Lavado Quino? ¿Quién fue el creador del matón Boogie el Aceitoso y del gaucho Inodoro Pereira? Sus respuestas, como siempre, a todas nuestras vías de comunicación, escribiendo vía Twitter a @alarconradio, también en @cultura979, a través del contestador telefónico en el 4819-9496 o vía WhatsApp al 1155771192. Se podrán ganar estos cuatro libros de la colección Ciencia que Ladra, de Diego Golombek y Pablo Schwarzbaum, El nuevo cocinero científico, Cuando la ciencia se mete en la cocina, publicado por Siglo XXI Editores. Además de Tom Phillips, Humanos, una breve historia de cómo la hemos pifiado, publicado por Editorial Paidós. También de Laura Quiñones Urquiza, Lo que cuenta la escena del crimen, Muertes violentas, acoso y violencia psicológica, publicado por Ediciones B. Y no podía faltar Viceversa, columnas publicadas en La Nación de Nora Bar, primera edición, publicado por Malas Palabras Books.
Instrucciones para ser un talento excepcional
no hay.
No hay. Pero en El Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en El Arcón, con Nora Bar, talentos excepcionales.
Muy bien, Nora, ¿y a quién tenemos hoy en Talentos Excepcionales?
Hoy los sorprendemos. A ver. Porque tenemos a alguien que no es tan conocido, el médico francés René Laennec.
Ajá.
Que es reconocido, pero no popularmente, como el inventor del estetoscopio. Ah. Esto fue en 1816, cuando Laennec tenía 35 años. Él había nacido en la localidad francesa de Quimper en febrero de 1781. Eran los días de Napoleón Bonaparte y en ese tiempo los médicos apoyaban el oído directamente sobre el pecho o la espalda de los pacientes. Al parecer, este doctor Laennec, que era de una timidez enfermiza, no se sentía para nada cómodo cuando tenía que examinar a una mujer. Le costaba. De allí que cuando un día lo vino a ver una dama muy importante de la sociedad parisina, vino junto con su marido, tímido como era y no queriendo tocarla, sacó de su maletín, sin saber cómo, un cuaderno de notas. Lo enrolló como un tubo y lo apoyó en el pecho de la señora importante para de esa manera escuchar con nitidez los diferentes tonos del corazón de la enferma, que parece que lo tenía bastante deteriorado. De allí en más, todo se limitó en ir perfeccionando los modelos. Había descubierto algo, cómo se transmitía el sonido mejor de esa manera, ¿no? Primero lo hizo de cartón, después de madera, y luego se fue perfeccionando y perfeccionando hasta la llegada del siglo XX, que hoy es un adminículo indispensable que uno lo asocia inmediatamente con la imagen, por lo menos, del médico de familia. Tiene su estetoscopio colgado del cuello, ¿no es cierto? Agreguemos que además de inventar este útil y fundamental instrumento para la medicina, la odontología y la fonoaudiología, entre muchas otras especialidades, Laennec registró meticulosamente por escrito cómo algunas enfermedades, por ejemplo la neumonía, la bronquitis, la tuberculosis, las enfermedades pulmonares, se relacionaban de manera directa con sonidos muy específicos, algo que permitió una mayor exactitud en el diagnóstico. Y mirá, Sebastián, y escuchen nuestros amigos, qué curioso, porque Laennec murió a los 45 años de tuberculosis y se la diagnosticó un médico amigo con un estetoscopio. ¿Qué podemos agregar a todo esto?
¿Qué podemos decir, no?
Bueno, que René Laennec, el inventor del estetoscopio, fue un verdadero talento excepcional. Muy bien, una de cal y una de arena. Así es nuestra realidad de todos los días aquí en este querido país. Aunque ahora estamos hablando en una comunicación internacional con Alemania, porque queremos saber un poco más sobre la planta de agua pesada, una tecnología que dominan pocos países y que se desarrolló a lo largo de décadas en el país para permitir la operación de las centrales de generación de energía nuclear, y que aparentemente está en una crisis realmente inquietante. Tanto es así que la Asociación de Profesionales de la Energía Nuclear hizo conocer un durísimo comunicado en esta semana por el aparente cierre de esta planta. Tenemos del otro lado de la línea al doctor Andrés Kreiner.
Licenciado en Ciencias Físicas, especialista en Física Nuclear Experimental y sus aplicaciones. Se doctoró en la Universidad Técnica de Múnich, Alemania, y desde 1974 trabaja en la Comisión Nacional de Energía Atómica, en donde dirige actualmente la Subgerencia de Tecnología y Aplicaciones de Aceleradores de la Gerencia de Área de Investigaciones y Aplicaciones No Nucleares. También se desempeña como secretario general de la Asociación de Profesionales de la Actividad Nuclear.
Hola Andrés, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Nora? ¿Cómo te va? Gracias por llamar.
Al contrario, estás circunstancialmente en Alemania, pero vivís en la Argentina y sufrís la Argentina, especialmente en lo que hace al sector nuclear, que en estos últimos tiempos está tan acosado por los recortes, por las distintas decisiones que están relegando a los profesionales argentinos y a los tecnólogos argentinos en muchas áreas. Y en este caso tiene que ver con la planta de agua pesada de Arroyito. ¿Qué es exactamente, Andrés, como para ponernos en tema, y qué es lo que está pasando?
Bueno, efectivamente, la planta industrial de agua pesada que está en Arroyito, Neuquén, es, digamos, una fábrica, un gran laboratorio, una gran fábrica que es capaz de producir lo que se llama agua pesada. Para los oyentes que no son especialistas, el agua pesada, la diferencia con el agua liviana es que en lugar de tener hidrógeno, ¿no? Todos sabemos que el agua es H2O, lo del colegio todos lo sabemos, pero el agua pesada, en lugar de tener hidrógeno, tiene una variedad pesada que se llama deuterio, ¿no? Entonces es D2O en lugar de H2O, y ese deuterio existe en la naturaleza en una proporción muy, muy pequeña, y hay métodos físico-químicos que son capaces de extraer del agua natural, que contiene ambas, tanto el agua liviana como el agua pesada, extraer ese material, que es un material que tiene propiedades nucleares muy, muy especiales, y la más importante es que este agua pesada prácticamente no absorbe neutrones. Para, digamos, también muy brevemente decir, ¿qué es lo que pasa en un reactor nuclear? Un reactor nuclear tiene energía de la fisión del uranio, ¿no? En particular del uranio 235, que es el isótopo, el material fisionable del uranio. En el uranio pasa algo parecido: hay un uranio mayoritario que no es fisionable y uno minoritario, que es el U235, que sí lo es. Y entonces, en esa fisión del uranio se producen neutrones, que son los que a su vez vuelven a fisionar, y así se genera la reacción en cadena. Pero hay pocos neutrones y hay que cuidarlos, y el agua pesada, por esa propiedad que tiene, permite operar un reactor con uranio natural. Es decir, la combinación uranio natural, agua pesada, es una combinación única que dio origen a una línea tecnológica que originalmente impulsaron mucho los canadienses. Por eso se llama, la tecnología de la que estamos hablando se llama CANDU, por Canadá Uranio Deuterio. Y la Argentina hizo todo a lo largo de muchas décadas, todo lo necesario, las grandes inversiones, tanto en recursos humanos como en medios materiales, para dotarse de todo lo necesario para poder llevar adelante esta línea tecnológica, y en particular la inversión única, si más importante, es la planta industrial de agua pesada, la que llamamos PIAP, que costó a fines de la década del 80, principios del 90, fue una inversión de más de $1,000 millones, fíjate de lo que estamos hablando, es una de las inversiones en tecnología más importantes que hizo la Argentina, y por supuesto además desarrolló todo lo demás que hace falta para poder llevar adelante esta línea tecnológica. El último hito importantísimo fue la extensión de vida de la central Embalse, que justamente es una central Candú, y para ello muchas empresas argentinas, algunas pymes, muchas pymes y otras no tan pymes, se calificaron con los mejores estándares internacionales, hicieron todas las inversiones como para que tengamos todo en la Argentina para llevar adelante esta línea tecnológica. Y bueno, ¿qué es lo que ocurrió? En algún momento, después de haber sostenido durante más de 2 años el mismo plan que se había formulado en el gobierno anterior de construir una cuarta central, ¿no? Porque todos sabemos que tenemos 3 centrales en funcionamiento, las 3 de agua pesada y uranio natural, se había quedado en impulsar una cuarta, y después de firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, inmediatamente se canceló la cuarta central y se decidió discontinuar, o sea, no solo cancelar el proyecto de la cuarta central, sino discontinuar completamente la línea de uranio natural y agua pesada en la Argentina. Bueno, esto es lo que estamos denunciando, porque el gobierno lamentablemente está llevando adelante en este momento y ya de hace tiempo una sistemática destrucción, así la llamamos, no dudamos en calificar esto como algo muy grave, un estrago muy grave, una acción de lesa patria, porque están tirando por la borda algo que tenemos, que nos costó muchísimo conseguir. En este momento están despidiendo gente a través del eufemismo de un plan de retiro concertado en Arroyito. La gente más capacitada está siendo se le está dando plata para que se vaya, plata que por supuesto todos nosotros tenemos que pagar, y va a ser muy difícil recomponer esto, va a ser muy costoso recomponer los planteles, y la planta además se va a destruir porque hay que mantenerla, es una planta muy compleja donde hay materiales corrosivos y demás, de manera que lo que se está haciendo es algo absolutamente injustificable, y nosotros como Asociación de Profesionales de Energía Nuclear tenemos la obligación, así lo sentimos, así lo postulamos en nuestra plataforma que nos llevó a la conducción el año pasado, de defender a muerte esta línea tecnológica, así como el resto del desarrollo nuclear. Estamos
Andrés,
en este momento de la PIAP, sí.
Una pregunta, más allá de las decisiones que se están tomando sobre las próximas centrales, de todas maneras la planta se necesita para abastecer a las centrales que ya existen, ¿no?
Tal cual, Nora, es así, porque nosotros, las 3 centrales en operación, tienen un consumo anual de agua pesada, y si la planta realmente se desactiva, vamos a tener que salir a comprar el agua pesada, y no hay, yo diría que hay muy pocos proveedores de agua pesada en el mundo, y la vamos a tener que salir a pagar a precios altísimos a los que se le ocurra a los proveedores que nos lo ofrezcan. Y de acuerdo a lo que nosotros hemos estado recabando con mucho ahínco para saber bien dónde estamos parados, el stock que nos queda de agua pesada no es mucho, es a lo sumo de 2 o 3 años. Esto no tampoco se condice con las declaraciones que están haciendo los altos funcionarios de la Subsecretaría de Energía Nuclear, empezando por Galano. O sea, vamos a tener que salir a comprar algo que tenemos, pagarlo con divisas que no tenemos. Todos sabemos que este es uno de los problemas más serios de la Argentina, es la restricción externa, y además agua pesada necesitamos para los reactores de investigación que exporta INVAP, porque hoy en día esos reactores tienen un tanque central de agua pesada donde, que justamente porque no se absorben neutrones ahí, se pueden producir radioisótopos de uso médico. Entonces, todo esto es un estrago que se está llevando a cabo y realmente es incomprensible.
Claro, son decisiones muy,
una lógica
muy delicadas, porque toda esa gente que se despide o se le ofrece retirarse, como vos decís con un eufemismo, son técnicos de altísima calificación, ¿no es cierto?
Exactamente, exactamente. Y es la gente que evidentemente, digamos, frente a esta situación tremenda de incertidumbre que están viviendo hace años, porque los sueldos se les pagan de manera irregular, ya este asunto se viene cocinando ya desde principios del año pasado, o sea, cuando se firmó el acuerdo con el FMI, y esto se agudizó, se desencadenó, y realmente esta decisión no puede entenderse con ninguna lógica racional y de defensa de los intereses de nuestro país. Entonces,
Andrés, ustedes tuvieron la oportunidad de hablar con las autoridades, de hacer conocer la opinión de las personas especializadas.
Sí, esto lo hemos hecho en varias oportunidades. Tuvimos entrevistas con el subsecretario de Energía Nuclear y con sus colaboradores. Lo hemos denunciado con todas las palabras, se lo hemos dicho, le hemos dicho lo que pensamos. Le hemos pedido que por favor garantice la continuidad de la planta industrial de agua pesada, para que un próximo gobierno tenga la libertad de poder retomar la senda de este desarrollo tecnológico, mejor dicho, de esta línea tecnológica. Tampoco es cierto lo que se dice por ahí o lo que quiere decir el subsecretario de que esta es una línea obsoleta o una línea vieja. De ninguna manera, la tecnología CANDU o las evoluciones de esta tecnología tienen muchísimas perspectivas. La India es un país que está embarcado en esta línea hace mucho tiempo, está construyendo 4 centrales y tiene otras 6 más en planificación, porque la India tiene un material estratégico que es el torio, tiene poco uranio, pero tiene torio, y del torio, con estas centrales, se puede producir combustible fisionable de una manera prácticamente ilimitada, porque el torio es un material bastante más abundante en la corteza terrestre que el uranio, y entonces este torio metido en estas centrales genera, a través de reacciones de captura de neutrones, genera un uranio-233 que es fisionable, y de esta manera uno tiene prácticamente la posibilidad de un combustible ilimitado. Entonces, digamos, todas estas cosas se están dejando de lado realmente de una manera incomprensible.
Bueno, esperemos Andrés que se establezca una línea de diálogo, que se escuche a las personas que son los especialistas, justamente, vamos a ser un poco redundante, especialmente en un tema tan delicado y de tan altísima tecnología como es la energía nuclear. Te mando un gran abrazo y, por supuesto, bueno, estaremos pendientes de cómo sigue todo esto.
Bueno, muchísimas gracias, Nora, y un gran abrazo también para vos. Que tengas buen día.
Muchas gracias. Estuvimos hablando con Andrés Kreiner. Él es, bueno, un especialista en tecnología nuclear de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y también se desempeña como secretario general de la Asociación de Profesionales de la Actividad Nuclear.
En la Argentina, 3 de cada 10 personas no saben que tienen VIH. ¿No pensaste en hacerte un test? Solo necesitas 10 minutos y una gota de sangre para saber si vivís con VIH. AHF Argentina promueve los testeos que pueden hacerse de forma gratuita, rápida y confidencial. Encontranos en Facebook. AHF Argentina. Cuídate, testeate, tratate.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar.
Por Radio Cultura 97.9.
Bueno, muy bien, ya casi en el final del programa del día de hoy, Nora, tuvimos muchísima participación de nuestros oyentes respondiendo a esta pregunta y queriéndose ganar los cuatro libros del día de hoy. ¿Quién fue el creador de El Matón, Buggy el Aceitoso y del gaucho Inodoro Pereira? Nora, usted tiene la respuesta.
Una avalancha de oyentes que nos aportaron la respuesta correcta. Va a ser difícil el sorteo, pero bueno, el azar dirá quién recibe los cuatro libros. Y la respuesta es sí, Roberto Fontana Rosa. El humorista nació en Rosario, provincia de Santa Fe, en noviembre de 1944. A comienzos de los años 70 empezó a publicar sus dibujos en las revistas Hortensia y Satiricón, y le bastaron 10 años para hacerse inmensamente popular. En los 80 se dio a conocer también como escritor. Hoy ya son clásicos sus cuentos, tales como El mundo ha vivido equivocado, Los trenes matan a los autos y Usted no me lo va a creer. Este fanático de Rosario Central fue diagnosticado en 2003 y luego falleció por esclerosis lateral amiotrófica. Integra junto con Quino, el creador de Mafalda, y con Caloi, padre de Clemente, el triángulo de los tres historietistas argentinos más destacados del siglo XX. Murió un día como hoy en Rosario, el 19 de julio de 2007, a los 62 años.
Muy bien, Nora. Bueno, el ganador es Diego. Los libros se van, ¿saben a dónde? A Corrientes. Diego de Corrientes es el ganador. Felicitaciones. Ya nos comunicamos con él para coordinar la entrega de los cuatro libros que se ha ganado. Y bien, tenemos algo para compartir en el final, Nora, ¿eh?
Vamos a volar a 50 años atrás.
One or two inches, although the surface appears to be very, very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. Okay, I'm going to step off the land now. One small step for man, one giant leap for mankind.
Pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Lo que se escuchaba antes era cuando iba bajando Armstrong y decía, claro, hay polvo, estamos viendo el polvo, todo bien, todo ok.
Pero todavía no la había pisado.
No la había, claro, pisado. Cuando pisó la luna, dijo esa frase que quedó para la historia. One step for man, a giant leap for humankind. Que se ha repetido hasta el hartazgo, pero bueno, no podemos dejar de mencionarlo. Eso ocurría hace 50 años cuando el ser humano por primera vez había atravesado el océano cósmico para llegar a otro cuerpo celeste. Verdaderamente una epopeya. Y con estas palabras épicas, nos despedimos con este pequeño programa al lado de eso, que intenta pasar revista a las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Muchas gracias a nuestro operador, Charlie Vázquez, a Pupi Seltzer en la producción, a Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general, a Pablo Palma en la representación comercial y a Eduardo Ojeda en la producción general. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan viernes a viernes aquí sintonizando FM Cultura. Muchas gracias, un enorme abrazo, buena semana para todos y nos encontramos de nuevo el viernes que viene a las 12.
Auspiciaron el Arcón.
Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE.
AHF Argentina.
El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
En Radio Cultura 97.9.
Es una realización de Malas Palabras Producciones SRL.